Bueno, ya tenemos el humeante café de las seis listo para empezar a darle sorbitos. Enseguida presentamos a nuestra invitada de hoy, pero antes saludo a Ángeles Caso. Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas.
¿Qué tal todo?
¿Qué rico te sale el café?
Sí, porque lo hace Aitor. A él le sale mejor.
Bueno, es que nuestro Aitor es un crack.
Sí, 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 incluso haciendo café. Oye, Ángeles, hoy vas a disfrutar mucho en esta charla.
Mucho, mucho, mucho. Y tenemos una invitada que es una mujer a la que admiro muchísimo, que hace muchos años, cuando, bueno, en algún momento coincidimos ella y yo, me iluminó un territorio que me resultó deslumbrante, ¿no? Que es el de la arqueología de género. Hoy tenemos efectivamente a Margarita Sánchez Romero, la solemos llamar Marga, catedrática.
A ver si nos deja. A ti te conoce, a mí no tanto.
Catedrática de arqueología en la Universidad de Granada y ahora mismo también vicerrectora de Igualdad y Sostenibilidad en esa misma universidad. Y bueno, ahora iremos hablando del trabajo de Marga.
La saludamos, está en los estudios de Radio Nacional de España, en Granada. Marga, buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. Margarita
tarde.
Sánchez Romero. Bueno, sí. ¿La podemos llamar Marga?
Sí, bueno, sí, sí, sí. Todo el mundo.
Perdón, Marga, pero es que sí, yo creo que todo el mundo te conoce
sí,
como...
Sí, 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 todo el mundo me llama Marga.
Bueno, todo lo que nuestra especie vivió antes de la invención de la escritura, solo podemos especularlo, ¿no? A través de análisis de yacimientos de huesos, de herramientas. ¿Qué es lo que más le apasiona de este trabajo de análisis de la prehistoria, Marga?
Pues mira, precisamente, que mira que yo soy una lectora compulsiva casi, pero casi lo que más me gusta del trabajo en prehistoria es que no tenemos texto. Y eso hace que tengamos que utilizar otros recursos, que es la materialidad, la cultura material, los objetos, los espacios, los cuerpos, para intentar conocer a esas poblaciones de la prehistoria, ¿no? Porque, bueno, como bien sabéis, el texto también, hasta hace relativamente poco tiempo, es una creación hecha con un fin y dirigida a una serie de personas, ¿no? No a todo el mundo, ¿no? No ha sido así siempre. Y bueno, esa capacidad que podemos tener de conocer las poblaciones del pasado que no tienen escritura, pues quizás lo que más me llamó la atención desde el principio, ¿no? Ese punto detectivesco que hay en la arqueología, que tiene mucha ciencia, que cada vez tiene más ciencia, pero sí, eso es lo que más me gustó.
Eso te iba a decir, Marga, que en estas últimas décadas la arqueología, yo comparto también como historiadora, ¿no?, la pasión por la arqueología, además, pero la arqueología se ha convertido en una actividad multidisciplinar, más que nunca, a la que están aportando muchísimo un montón de ciencias diferentes y, bueno, es un territorio extraordinario ahora mismo, ¿no?
Así es, sí. La arqueología es una disciplina humanística que trata de reconstruir esas sociedades del pasado y conocer cómo se han ido produciendo los distintos procesos históricos, por qué han sucedido unas cosas, qué decisiones se han tomado en un momento muy concreto. Y ahí, además, eso, tenemos desde los últimos años, sobre todo, el aporte de algunas ciencias que están ayudándonos casi, te diría, si encontramos un registro arqueológico, una sepultura que está bien conservada, casi nos acercamos a las biografías de personas concretas de hace 5.000, 6.000, 7.000, 9.000 años, 1.000.000 de años. Y eso, pues, es apasionante, sin duda ninguna, ¿no? Esa capacidad que ahora tenemos.
Pero, Marga, decía Ángeles al principio, arqueología feminista. Es decir, ciencia...
No, yo la he llamado arqueología de género.
O de género. Bueno,
feminista,
arqueología de género. Sí, es verdad. Ciencia, digamos, con perspectiva de género. Y es que a través de sus investigaciones ha conseguido girar el foco y dirigirlo hacia las mujeres, que están muy invisibilizadas, ¿no?, en la prehistoria.
Efectivamente, en los últimos años y desde hace ya tiempo, hay muchas mujeres, muchas arqueólogas que están preocupadas por esa invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia y especialmente en esa, que precisamente porque no tenemos textos escritos todavía se invisibilizan más, ¿no?, en esas sociedades de la prehistoria. Porque es verdad que no estamos en los discursos históricos y hay mucha información. Yo, además, como historiadora, como arqueóloga, lo entiendo así. Hay mucha información que estamos perdiendo de esas sociedades del pasado, simplemente porque no nos ha interesado mirar a las mujeres. Nunca, no por ninguna otra cuestión, ¿no? Y sí, es verdad que bueno, que estamos intentando introducir a las mujeres en los discursos históricos, porque siempre serán dos discursos muchísimo más completos. Yo creo que como científica es una cosa que le tengo enorme interés, y además luego es una cuestión de justicia social también, ¿no? Las mujeres hemos estado ahí colaborando, trabajando, participando en la toma de decisiones de todas las sociedades en el mundo. Y es un poco injusto que no se nos vea, ¿no? Que no se compruebe esa capacidad que tienen las mujeres de uh-huh. actuar en la sociedad.
Le voy a hacer una pregunta, Marga, que podría dar para 800 programas. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la prehistoria, Marga?
Pues ha sido el mismo papel que han tenido los hombres. Es decir, como sociedad, la sociedad avanza, se transforma, cambia, debido precisamente a la incorporación, al trabajo, al conocimiento, a la experiencia de cada uno de los miembros de los grupos sociales. Es decir, lo que no podemos entender es que hemos llegado a ser lo que somos en la actualidad solo con la experiencia, el trabajo y el conocimiento que han generado los hombres a lo largo de la historia. O sea, ¿dónde está ese conocimiento de las mujeres? ¿Dónde está todas esas cuestiones que fíjate, lo que hemos hecho es decidir que lo que hacían los hombres era lo relevante y hemos asignado tareas sin ningún criterio científico en muchas ocasiones, ¿eh? Hemos asignado tareas como la caza o el arte o al universo masculino, sin, como digo, sin ningún espíritu crítico de eso es así o no. Y encima hemos hecho que esas sean las más relevantes, ¿no? La hemos puesto en un pedestal. Y sin embargo, hemos decidido que hay otras actividades que, fíjate, que tienen que ver precisamente con la sostenibilidad, con el mantenimiento, con la cotidianidad, que son las que han hecho las mujeres, históricamente han hecho las mujeres, y en la actualidad siguen en su mayor parte, aunque esto es verdad que está cambiando en muchos lugares, haciéndolas las mujeres, que son todo ese concepto de actividades domésticas y de actividades de mantenimiento. Ese conocimiento y esa, tú fíjate, el cocinado, el cuidado, la curación, todo eso hemos decidido que no tenía relevancia histórica, uh-huh. lo cual me parece que es una doble invisibilidad, porque no hemos visto a esas mujeres que estaban cazando y que estaban pintando, porque lo estaban haciendo y tenemos pruebas científicas, pero es que encima también hemos negado toda esa enorme cantidad de conocimiento y de recursos que han generado las mujeres a través de las prácticas que normalmente, aunque digo, no porque estemos predestinadas biológicamente a hacerlas, pero sí por esa división sexual del trabajo que se ha terminado configurando.
O sea, Marga y Ángeles, tenemos que cambiar lo que hemos estudiado toda la vida.
Bueno, claro. Es que además decía antes, Marga, que esto es una cuestión de justicia. Bueno, y es una cuestión, Marga, incluso más allá, de verdad objetiva, de verdad científica, ¿no?
Eso es.
Es decir, el discurso historiográfico, me da igual que hayamos mirado a los tiempos que entendemos por históricos o a los que entendemos por prehistóricos, se ha centrado exclusivamente en el papel del hombre, del varón, uh-huh. y en el de algunas poquitas mujeres que por casualidad eran más visibles, ¿no? Uh-huh. Pero esa no es la verdad científica.
Es decir,
la humanidad es doble,
así
¿no?
es.
La humanidad es masculina y es femenina. Y todo lo que han aportado las mujeres, que es muchísimo, pues ha estado oculto en el relato historiográfico tradicional, ¿no?
Así es.
Y tenemos que reivindicarlo no solo por feminismo, no solo por justicia, sino por verdad histórica, ¿no?
Así es. Yo es por eso lo digo, que yo soy científica. Yo lo que quiero es hacer el mejor discurso sobre el pasado que se pueda hacer. Y no puedo hacer buenos discursos sobre el pasado si me dejo a la mitad de la población sin contar. No lo puedo hacer.
Claro, eso es. Y hay cosas maravillosas, Carlas, porque, mira, nos está contando cómo, bueno, se sabe ya, porque hay pruebas, que las mujeres participaban en la caza. Esa idea del hombre barbudo persiguiendo al mamut ya ha sido desmontada, ¿no? Primero, mataron a muy pocos mamuts, es decir, las tribus prehistóricas, que me corrija Marga si no es así, se alimentaban mucho más de otras cosas que de caza mayor, uh-huh. es decir, eran carroñeras, aprovechaban los restos de algún animal muerto, eso es, uh-huh. recolectoras, cazaban piezas pequeñas, uh-huh. que estaban cerca de los campamentos, de los hábitats, donde se instalaban, etcétera, ¿no? Y en todo eso sabemos, y quizá también en la caza mayor, mucho menos frecuente de lo que creemos, que participaban las mujeres. Hay pruebas científicas que lo demuestran, ¿verdad, Marga?
Así es. Primero, es una cuestión de concepto, porque claro, cuando pensamos en la caza en la prehistoria, justo esa imagen que tú has definido de un señor barbudo con una lanza tirando un mamut, es lo que pensamos que es la caza prehistórica.
Y que comían de eso, y que
efectivamente, se nutrían de eso, ¿no? Imagínate matar un mamut cuando no puedes ni conservarlo. ¿Para qué quieres matar? ¿Para qué quieres hacer ese esfuerzo físico tan importante, tan peligroso, cuando realmente vas a aprovechar muy poco de ese animal, ¿no? La caza, que normalmente se hace en la prehistoria, sobre todo a partir del Paleolítico superior y en todo, es caza que tiene, evidentemente, se caza con lanzas, se caza con flechas, se caza con onda, se ponen trampas, se cazan animales pequeños, de mediano tamaño, y participa toda la población en esa, ¿no? Uno de los hallazgos más interesantes en los últimos tiempos es ese de Vilamaya Pachá, un yacimiento en los Andes, en los que hay una mujer de unos 19 años que está enterrada con toda la parafernalia de la caza mayor, ¿no? Y ahí, bueno, esta noticia fue muy impactante, ¿no? Como las mujeres, por fin hemos demostrado que las mujeres cazaban. Y claro, las que llevamos un tiempo trabajando en este tema, decíamos, bueno, a ver, lo absurdo era esa idea preconcebida de que las mujeres, en una actividad que es tan habitual en todos los periodos históricos y en todas partes del mundo, como en la caza, limitar o decir que las mujeres no estaban participando en la caza, eso no había pruebas científicas que lo refutaran, no había. Y sin embargo, hemos tenido que encontrar, como nos pasa en muchos otros momentos históricos y en otras muchas actividades, hemos tenido que encontrar las flechas junto a la mujer para asegurar efectivamente que sí, que ahora sí. Y, por tanto, ahora somos importantes. Pues bueno, nosotras hemos sido importantes por cazar, pero también por hacer otra serie de actividades, ¿no?
Marga, decíamos al principio que actualmente usted también es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Uh-huh. Claro, todo lo que tiene que ver con lo femenino es criticado hasta la saciedad muchas veces. Y yo no sé si a día de hoy todavía hay académicos escépticos en torno al enfoque de estos estudios de género. Marga.
Pues sí, cada vez menos, ¿eh? Hay que decir
cada
que
vez menos.
Sí, esto ha cambiado. Yo llevo 25 años trabajando en este tema y ha habido compañeras que llevan muchísimo tiempo más que yo. Y desde luego el reconocimiento y la mirada sobre esta perspectiva feminista, sobre los estudios del pasado, ha cambiado completamente, pero no del todo. Todavía hay reticencias en la academia porque, sobre todo, una disciplina científica que es la arqueología, que se define a finales del 19... y que ha tirado mucho de ese conocimiento pretendidamente objetivo. Y claro, en ninguna ciencia podemos ser objetivos en el planteamiento. Sí que podemos utilizar un método científico que pueda ser objetivo y que podamos, pero todas las ciencias están condicionadas por su entorno social, económico, político, etcétera, ¿no? Y la arqueología se configuró muy pronto en una ciencia que estudiaba determinadas cuestiones, determinadas actividades, la metalurgia, la caza, el poder, la violencia, y ha sido así durante muchísimo tiempo, hasta que, como digo, en los 80 empezaron muchas compañeras feministas desde el activismo feminista, y empezaron a trabajar en arqueología buscando esa mirada, ¿no? Buscando a esas mujeres y a esas historias que no se habían contado, ¿no? Entonces, es verdad que ha cambiado mucho y que hay muchos compañeros que están asumiendo perfectamente todas estas cuestiones, ¿no? De hecho, nosotras publicamos en revistas de altísimo nivel, tal y como se hacen en otros aspectos de la arqueología, y hay un reconocimiento sobre la importancia de esta mirada sobre la sociedad del pasado. Uh-huh. Pero sí es verdad que todavía cuesta.
¿Sí? Ángeles.
Claro que sí, lo sabemos muy bien, quienes os dedicamos a estas cosas, bueno, las reticencias, ¿no? Uh-huh. Que te encuentras a menudo. Pero hay una cosa preciosa, Carlas, que me gustaría que Marga también nos hablase de eso. La arqueología de género, las investigaciones de género, no han mirado solo a las mujeres, han mirado también a otros grupos de la sociedad humana, de las sociedades humanas, a los que no se había contemplado hasta ahora, por ejemplo, las niñas y los niños, a los ancianos, a los enfermos, a las dependientes. Es decir, han desviado la mirada, eso del varón, cazador, guerrero, poderoso, hacia todos esos otros grupos que hasta ahora no contaban, no solo las mujeres.
Eso es. Claro, cuando tú te pones a... Porque esto hay que darse cuenta, ¿eh? Hay que ponerse esas gafas violetas para darte cuenta de qué está pasando, de que en el discurso no estamos. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando la carrera, yo hice geografía e historia y a mí nadie me habló de mujeres. Nadie en toda la carrera.
A mí me ocurrió lo mismo, Marga. Claro. Yo hice también geografía e historia, me especialicé en historia del arte. Uh-huh. Y, por supuesto, no existía, salvo las amantes de los reyes, ¿no?
Claro,
que siempre les
claro,
ha gustado claro. mucho a los historiadores.
Sí, bueno, porque sí. Se utilizan en el discurso las mujeres que han formado parte de esa sociedad patriarcal y muy masculinizada, ¿no? Que entonces esas mujeres que no por cuestiones políticas o porque no había más remedio en muchas ocasiones toman el poder, ejercen el poder, pues esas son las mujeres que se han visto, ¿no? El resto no se han visto, pero tampoco se han visto a otros muchos hombres. También hay que hablar sobre cómo se construye la masculinidad en la historia, ¿no? Y qué referentes, como tú decías, tenemos sobre qué son los hombres importantes en la historia.
Claro.
Entonces, darte cuenta de que las mujeres no estamos y empezar a ver que no es porque no hayamos estado. Es que fíjate qué absurdo, ¿no? Tenemos que decir, las mujeres estábamos allí. O sea, hay que darse cuenta. No lo tenemos tan asumido, ¿no? Bueno, pues una vez que te das cuenta de que no solo hemos invisibilizado a las mujeres, que para mí es como el grueso, ¿no? Es que hemos invisibilizado también a niños y niñas. La infancia, o sea, hoy, imagínate, nadie se pondría de acuerdo en aprobar, de hecho es muy difícil, en aprobar una ley de educación en este país, ¿vale? Pero, o sea, es importante, ¿por qué? Porque estamos formando ciudadanos y ciudadanas en el futuro. Pues cuando nos vamos a mirar esos procesos de socialización y aprendizaje en el pasado, no los tenemos en cuenta como formando parte de las sociedades, ¿no? Del desarrollo de mecanismos de resistencia, de rebelión, de cómo se educa es fundamental. Cómo se aprende, qué se aprende, a qué edad se aprende, qué aprenden niños y niñas. Que todo eso nos lo hemos dejado atrás por esa doble invisibilización. Ya no es solo porque esos niños y esas niñas hayan estado mucho más vinculado a las mujeres por temas de cuidado, sino que además al invisibilizarlas a ellas, lo hemos invisibilizado a ellos también, a niños y niñas, y con una mirada muy actualista, ¿no? De qué es la infancia en el mundo occidental moderno, no en otras partes del mundo, ¿no?
Claro.
Y de ahí, pues, enfermos, enfermas, gente con distintas capacidades. Todo ha sido invisibilizado en honor, digamos, de esa imagen del hombre adulto, occidental, blanco, ¿no? Que ha sido como el protagonista de toda la historia.
Ya casi para finalizar, Marga, bueno, nos queda mucho por descubrir, ¿no?, sobre los primeros habitantes de nuestro territorio.
Uh-huh. Sí, bueno, afortunadamente, a ver, es que claro, cuando hablamos de la prehistoria hablamos de millones de años.
Claro,
millones de años, claro.
Y no podemos tampoco, yo siempre digo que yo lo que cuento, por ejemplo, sobre las mujeres en el mundo del Argar, que es como llamamos a la edad del bronce en el sureste de la península ibérica, hace unos 4.000, 3.000 años, en esa franja nos movemos. Cuando hablo de esas sociedades, hablo de las sociedades que yo he estudiado arqueológicamente, con pruebas científicas. No podemos ni siquiera hacer discursos universales, ¿no? Tenemos que ir poco a poco construyendo, pues precisamente basándonos en ese discurso científico y en ese conocimiento científico. Pero nos queda muchísimo, además, en este país que es tan enormemente rico, tiene una enorme riqueza arqueológica y bueno, pues afortunadamente nos queda mucho y como hemos dicho antes...
Y muy poco presupuesto.
Bueno, eso siempre.
Para
eso
toda
siempre,
esa riqueza arqueológica.
Eso siempre, porque además, como bien decía antes, ya no es solo la excavación y el estudio de esos materiales, sino que ahora pues podemos hablar de dieta, podemos hablar de enfermedad, podemos hablar de datación radiocarbónica, podemos hablar de movilidad, de cómo se mueven las poblaciones en el territorio, y para eso hace falta
de
mucha analítica.
Genéticos,
efectivamente,
¿no?
La genética es brutal, lo que ahora mismo está empezando a mostrarnos, ¿no? Y claro, evidentemente eso necesita unos recursos para poder hacerlo.
Y contarlo,
bueno,
en la radio, ¿eh?
Eso
contarlo
es,
en la radio.
Cuando queráis.
Margarita Sánchez Romero, arqueóloga, divulgadora, catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada. Muchas gracias por compartir con nosotros desde Granada este Café de las Seis.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Marga, ha sido un gustazo.
Igualmente,
muchas gracias.
Ángeles.
Un beso.
Y Ángeles, hasta dentro de una semana.
Sí, hasta dentro de una semana.
Un beso. Adiós.
Un beso.